El Frente Amplio sorprendió ayer a la oposición al convocar para el martes 22 a la Asamblea General a fin de votar las venias para cubrir las vacantes tanto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como en la Suprema Corte de Justicia. La medida, surgida luego de que ayer al mediodía la Corte notificó oficialmente la vacante dejada por la doctora Sara Bossio, opera como una reacción a la medida de interpelación decidida por el Partido Nacional y también a la posición de los blancos en cuanto a que el gobierno debe derogar primero el impuesto a la renta a las personas físicas, a las pasividades y recién después negociar la vacante. El diario El País, que es quien está informando hoy de esta novedad en su página 7, agrega que esta resolución del oficialismo pone ahora bajo presión a la oposición, que ayer recibió con asombro la convocatoria, y por lo menos en las primeras respuestas que se obtuvieron, surge que podría llegar a habilitar la venia.
Primera llamada del día.
Estamos con el senador Alberto Breccia del Espacio 609, Frente Amplio, con quien hemos conversado más de una vez sobre este tema en las últimas semanas. Senador Breccia, buen día.
¿Cómo le va, Cotelo?
¿Cómo fue esto? ¿Por qué se dio este paso en el día de ayer?
Nosotros veníamos elaborando, yo había dicho reiteradamente, creo que con usted mismo lo hablé, que la peor solución o la peor hipótesis, la peor situación, el peor escenario en este tan manido tema de la Corte y los fallos y sus integraciones y las filtraciones y toda esta situación que se ha dado tan desagradable, que en definitiva ha terminado de alguna manera dejando con una mala imagen al organismo máximo de uno de los poderes del Estado. El peor escenario era que la Corte, tal cual lo había anunciado y tal cual además es su deber, comenzara a sortear diferentes integraciones para la redacción, para sacar los fallos que quedan con respecto al tema de la inconstitucionalidad.
Sí, porque vamos a recordar para los oyentes cómo están las cosas hoy. La doctora Sara Bossio cumplió 70 años, pasó a retiro, y por lo tanto quedaron por ahora 4 miembros en la Suprema Corte de Justicia.
Sí, pero
por lo tanto, en los recursos de inconstitucionalidad, si votan esos 4, el resultado está empatado, ¿verdad? 2 a favor y 2 en contra de la inconstitucionalidad.
Exactamente.
Entonces, estamos en este periodo en el que hay una vacante, en el que tendría que producirse el nombramiento por la Asamblea General, pero si no hay acuerdo, si se demora ese acuerdo, el presidente de la Corte anunció que esperaba 15 días, y si no había novedades, empezaba a distribuir los distintos recursos de inconstitucionalidad que todavía falta considerar entre los ministros de los tribunales de apelaciones. Esa es la situación en la que estamos hoy.
Exactamente, porque además ese es el mecanismo de integración normal a los efectos de que la Corte dicte sentencia en los recursos que están para su consideración y que son la inmensa mayoría de los presentados dentro de los plazos normales.
Claro, lo que pasa es que no se da con frecuencia esto de que al producirse una vacante haya para considerar en la Suprema Corte una enorme cantidad de recursos, todos sobre un mismo asunto, ¿no?
Y eso nos retrotrae a una situación que evidentemente demuestra que en este tema se actuó, y lo reitero, sin que esto signifique ningún tipo de menoscabo ni hacia la Corte ni hacia ninguno de los otros actores, con un cierto apresuramiento. Porque desde mi punto de vista, y ahora se ve esta consecuencia, si había 360 recursos para fallar y la Corte conocía que su integración iba a variar en pocos días y además estaba dentro de los plazos legales para emitir todos los fallos, quizá la actitud más prudente para la Corte hubiera sido aguardar la nueva integración para que entonces sí, con la nueva integración hubiera una cantidad de fallos, todos ellos coincidentes.
Sí, claro, pero de acuerdo. En ese escenario, senador Brexian,
se produjo el episodio y ahora se ve las consecuencias prácticas de estar hablando demasiado sobre estos temas, como se produjo el episodio de las filtraciones, y es de ahí que tiene la importancia el episodio de las filtraciones. Obviamente que ningún ministro que tuviera una posición que fuera conocida públicamente, y en este caso me estoy refiriendo a la doctora Saragossio, iba a querer dejar la corte sin dejar estampado al menos sus fallos en algunos asuntos, ¿me comprende? Sí. Pero ahora se ve la inconveniencia de que la corte haya dictado estos fallos aún antes de que se cumplieran los plazos legales que tenía para dictarlos. Pero ¿qué pasa? Eso fue de alguna manera condicionado por la filtración que hubo a la prensa del contenido de algunos dictámenes de los magistrados. Entonces, ya está producido el daño. En realidad la Corte ya falló en esos asuntos, y no estoy hablando de daño porque haya fallado en uno u otro sentido, estoy hablando de daño porque ahora, con una nueva integración, la Corte puede tener, en el caso de que esa integración resulte del sorteo entre los distintos magistrados de los tribunales de apelaciones, no otra posición, sino una multiplicidad de posiciones distintas. Y entonces volvemos a lo que le decía originalmente. Ese es el peor escenario para la seriedad del sistema jurídico, porque imagínese usted que en lugar de haber 11 fallos a favor de la inconstitucionalidad y otros 360 a favor de la constitucionalidad, o todos los fallos a favor de la inconstitucionalidad, hubiera 11 fallos a favor de la inconstitucionalidad y después de los otros 360 hubiera 60 a favor de la inconstitucionalidad y 300 a favor de la constitucionalidad. Sí. Evidentemente la imagen del sistema judicial se vería seriamente deteriorada.
Bueno, ahora se produce, en este fin de semana que pasó, se produce este planteo que hace el doctor Jorge Larrañaga y que ayer él mismo explicaba en este espacio. Él entiende que lo que hay que hacer es derogar el impuesto a la renta, a las pasividades, y a partir de ese paso, bueno, entonces sí, si el gobierno da ese paso, los blancos en especial están dispuestos a negociar y acordar la renovación de la Suprema Corte.
Entonces aparece la interpelación del doctor Larrañaga, que políticamente, yo creo que políticamente en este país, salvo algunas cosas muy graves desde el punto de vista ético, todo es procedente dentro del juego político. Ahora, jurídicamente la posición del doctor Larrañaga no tiene el más mínimo sustento, no tiene sustento alguno. Y además significa de alguna manera una interpelación al gobierno en una forma bastante, yo diría, poco elegante, porque de alguna manera nos pone entre la espada y la pared para decirnos, si ustedes hacen esto, yo entonces negocio. Pero ¿qué antecedentes tiene esto, Cotero? Y hay que considerarlo muy seriamente. Cuando la interpelación al ministro Grobeto por el tema Fiscalía de Corte, el doctor Larrañaga también públicamente dijo que negociábamos el tema del fiscal de Corte y posteriormente se negociaba la integración de los organismos de Contralor. Eso usted lo recuerda y lo debe tener en sus archivos. Pues bien, se negoció el tema del fiscal de Corte. Yo personalmente participé en esas negociaciones. Y todo hace indicar que luego se había formado una especie de comisión bipartidaria en donde se estaba negociando el tema de los organismos del Contralor. Resulta que apareció el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre Pluna, apareció la contestación del Ministerio de Transporte sobre ese dictamen, y eso pareció la excusa perfecta para el Partido Nacional para no negociar más la integración de los organismos del Contralor, que hace 17 años, ahora creo que ya van 18, que están integrados de la misma manera. De forma tal que antecedentes de negociación con el Partido Nacional, en donde el Partido Nacional de alguna manera incumplió lo que había planteado, existen y muy recientes. Por lo tanto, combinemos esos dos escenarios. Primero, para el sistema judicial de este país es absolutamente imperioso que los fallos de la Suprema Corte tengan una consistencia que no se la da la posibilidad de que se integren con los diferentes miembros de los tribunales de apelaciones. Y por otro lado, los antecedentes de negociación, cuando se han requerido mayorías especiales de 2/3 con el Partido Nacional, han sido absolutamente negativos. En consecuencia, hagamos una cosa en defensa del sistema judicial. Yo vengo diciendo reiteradamente, dejemos tranquila la Corte. Pues bien, ya no se pudo hacer así, ya no fue así. Cada uno tendrá que ponerse el sallo de la responsabilidad que le corresponde en ese tema. Pero entonces, ahora, hagamos una cosa positiva por el sistema judicial. Integremos a la Corte y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque esto es lo que hay que explicarle a la gente y luego, si usted me da un minuto, lo explico. Integrémosla de forma definitiva para que el fallo que surja de esa integración definitiva de la Corte sea un solo fallo, ya sea ratificando la inconstitucionalidad de estos 11 fallos dictados con anterioridad o modificando esa jurisprudencia y estableciendo definitivamente que el recurso, que el tributo aplicado a las jubilaciones es constitucional. Y dejemos entonces la situación de esos fallos minoritarios, digamos así, 11 fallos, 2.000 personas, para resolver por parte incluso del sistema político, ahí sí del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, con alguna medida que iguale la situación de esos ciudadanos.
Pero entonces, se está convocando a la Asamblea General para el martes próximo a efectos de votar esto, votar la integración, votar la decisión de completar los dos organismos, la Suprema Corte y el Tribunal de los Contencioso Administrativos.
Porque le explico a la gente.
No, pero una puntualización antes. ¿Con qué nombres sobre la mesa?
Con los nombres que surgen del mecanismo habitualmente utilizado por la antigüedad. O sea,
no ir en busca de un acuerdo político, no negociar nombres ahora.
Nosotros vamos a poner los nombres arriba de la mesa que respondan al mecanismo que actualmente se utiliza desde hace muchísimos años para llenar las vacantes, tanto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como en la Corte, como en la Suprema Corte de Justicia.
O sea, los nombres que terminarían ocupando esos cargos si se dejara pasar los plazos que están previstos para cuando no haya acuerdo político.
Exactamente, porque acá la gente tiene que saber que el día 12 de febrero, atento al cese por edad del doctor Rochón en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quedó una vacante cuyo plazo de llenado, los 90 días que establece la Constitución para el caso de que no haya acuerdo para establecer los dos tercios para nombrar a otra persona, que inclusive podría ser una persona ajena al Poder Judicial, porque usted sabe que esos cargos se pueden llenar con abogados con 10 años de ejercicio de la profesión. Pero como no se ha logrado en el sistema político acuerdo desde hace 25 años para nada que requiera los dos tercios, entonces se dejan pasar los 90 días y se designa el ministro más antiguo. Pues bien, adelantemos esa designación a los efectos de inhibir a la Corte o de alguna manera de no poner a la Corte en la situación de tener que empezar con los sorteos. El 12 de febrero quedó la vacante del Tribunal de Contencioso Administrativo, el 12 de mayo se vence el plazo para llenarla, lo pongamos para ese cargo al doctor Larrié, que es el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo, y posteriormente para el segundo cargo que queda vacante, que es el de la Suprema Corte de Justicia, iría la doctora Mayra Sazón.
Sí, supongo que hay un problema que puede dificultar que efectivamente se vote estos nombres, y es que por lo menos circula con insistencia que la doctora Sara Bocio tendría una posición favorable a la constitucionalidad del impuesto a la renta, a la facilidad.
Usted dijo la doctora Sara Bocio.
Perdón, quien va a sustituir a la doctora Sara Bocio.
Esta danza de nombres.
Sí. Que la sustituto que usted acaba de mencionar para
la doctora Sazón.
Claro, que la doctora Sazón tendría una posición favorable a la constitucionalidad, o sea, tendría una posición favorable a la postura del gobierno.
Hace muy pocos días, cuando trascendió esa situación, la doctora Sazón salió enérgicamente a manifestar que ella nunca, jamás había manifestado ni su posición política ni su posición con respecto al tributo. O sea que, en ese sentido, es insospechable. Con toda franqueza, yo no tengo la más mínima idea ni del voto del doctor Larrié, eventualmente, ni del voto de la otra razón, ni el voto. Me he cuidado absolutamente, se podrá imaginar con la delicadeza que se puede estar manejando este tema, de interpelar a nadie, porque acá ha habido tanta susceptibilidad que cualquiera que aparezca en el tapete, yo le digo irónicamente, así fuera el nombre, si nosotros pudiéramos poner el nombre del doctor Gonzalo Aguirre, estoy absolutamente seguro que generaría susceptibilidades en el otro partido.
Bien, usted lo menciona porque es un nombre que ha estado en danza últimamente.
¿Quién?
El del doctor Gonzalo Aguirre.
No, lo menciono porque evidentemente el doctor Gonzalo Aguirre, que ha sido el patrocinante de todos los recursos de inconstitucionalidad o de la mayoría de los recursos de inconstitucionalidad contra el tributo, obviamente daría la impresión de que si nosotros lo propusiéramos para integrar la Corte, se supone que no tendría que generar ninguna susceptibilidad. Pues bien, es tanta la susceptibilidad que genera todo este tema que yo creo que de pronto, si nosotros proponemos el nombre del doctor Aguirre, del Partido Nacional nos dicen, no, ese nombre es sospechado, no sé, es una cosa brutal la presión que se estaba ejerciendo en este caso, Porfirio Troyano, ¿no?
Bueno, pero la postura es esta entonces, que se reúna la Asamblea General el martes y que se vote para la Suprema Corte de Justicia a la doctora Mariela Sosón y para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el doctor Jorge Larría.
Sí, sí, claro. Porque en definitiva es el mecanismo que de alguna manera adelanta lo que inexorablemente va a suceder de acuerdo al mecanismo constitucional en el caso de que no haya acuerdo.
Uh-huh. ¿Ha tenido algún contacto ya con, por ejemplo, el Partido Nacional?
Creo que no. Yo no he conocido que existan contactos por novelos, por lo menos oficialmente, a nivel del Partido Nacional. Pero evidentemente, como está la situación Cotelo, en el cual el Partido Nacional lo que sale a hacer es a interpelar y a decir deroguen primero el impuesto y después conversamos, creo que deja escasísimo margen para la negociación. Ahora, que quede claro, el tema, evidentemente, de si en la Asamblea General no se logran los votos para decir, porque se necesitan igualmente los dos tercios de votos, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que quede absolutamente claro que si en la Asamblea General no se logran los votos para designar, de acuerdo al mecanismo que se viene utilizando consuetudinariamente, para designar por anticipado a aquel candidato que se sabe que luego, vencido los 90 días, va a quedar automáticamente ocupando el cargo de acuerdo a lo que establece la Constitución, si no se logran los dos tercios de voto para esos candidatos, eso es responsabilidad pura y exclusivamente de los partidos de la oposición.
Senador Alberto Brecht.
Absolutamente claro para la gente.
Senador Alberto Brecht, del espacio 609, le agradezco su participación esta mañana.
Que pase bien.
En perspectiva, desde 1985.
¿Y qué reacción hay en el Partido Nacional? Bueno, el país dice que el tema se trató informalmente anoche en un asado de la bancada de Alianza Nacional, donde se manejaba como factible dar los votos el martes, pero al mismo tiempo aprovechar la Asamblea General para generar allí un debate acerca de si el Frente Amplio aceptará futuros fallos. Una fuente de Alianza Nacional dijo que hay dudas sobre la posición a seguir, pero agregó, tampoco queremos quedar como que somos unos irresponsables. Algunos dirigentes creen que no debe cambiarse la posición inicial. Por ejemplo, fuentes herreristas afirmaron que nada ha cambiado. Si votáramos los nombres, de acuerdo a este planteo del Frente Amplio, sería desdecirse. Tendría que haber una señal positiva del gobierno para que diéramos la veña, dijo esta otra fuente que también cita El País.